Carlos Enrique Bayo li dirà: cuéntamelo todo, perquè vull fer una sèrie de 13 capítols de la Caixa Forta de Villarejo i de tota la porqueria que hi ha, perquè ell és l'home que ho sap tot, i ho saps tot, i cada dia surten coses. Avui has tret coses, ja.
Sí,
ahir,
sí,
abans d'ahir.
Ahir i avui, sí, del Villarejo i de l'Arena, també.
Doncs mira si la gent està enganxada al que explica el Carlos Enrique Bayo, que, per exemple, Mireia Boia, no sé si has vist el tuit, deia, recordeu a Villarejo i les clavegueres de l'Estat? Doncs, atenció, Villarejo pagava a Marchena, un dels que ens jutjarà al Tribunal Suprem. Està tot dit. I enllaça la notícia de Público, és a dir, la teva notícia.
Sí, bueno, la notícia se titula Villarejo utilizaba sus buenas relaciones con jueces y fiscales para beneficiar a sus clientes. De hecho, llevamos 2 años y medio denunciando esto, porque él lo hacía fundamentalmente a través de una empresa privada de su imperio, que se llama Instituto Europeo de Práctica Jurídica Schola Juris, y era una entidad privada que dirigía en la sombra a través de un socio, de otro imputado en el caso Tandem, Rafael Redondo, el abogado también, y que era también socio de Ángel Benseny, que es el que lleva ese Schola Juris. Pero es que en Schola Juris ya fue denunciado por un equipo de reputados juristas bastante numeroso en 2012 por los elevados ingresos que proporcionaba a jueces y fiscales que no están tan bien pagados, por supuesto.
És a dir, perdona, un fiscal o un jutge anava fora d'hores de feina en aquesta escola, Schola Juris, a impartir classes,
sí,
i se li pagava una pasta.
Bueno, 600 euros la hora, no está mal.
¡Wow!
No está mal.
¿La verdad?
Lo que pasa es que, sí, es que me lo han preguntado, como no lo pongo en el artículo, me lo han preguntado alguna gente, incluso jueces, que cuánto se cobraba allí.
Oh,
claro, impartían másteres de estos privados por los que los chavales pagaban 14.000 euros.
Uf.
Pero bueno, eran sobre todo eran las relaciones que adquirían estando allí. Evidentemente, cuando se denuncia esto, los propios juristas dicen es que hay serias sospechas de que no se está cumpliendo el régimen de incompatibilidades y prohibiciones, de que no solamente claramente perturba la ética profesional, sino también se levanta sospechas sobre la imparcialidad de esos jueces y fiscales. Pero es que el Consejo General no hizo caso omiso de la denuncia. Y entonces, de nuevo, en el 2014, la remite Carlos Jiménez Villarejo, el que fue fiscal anticorrupción, otra vez al Consejo General del Poder Judicial, y subraya allí directamente. Es que allí hay autoridades judiciales tan relevantes como los magistrados del Supremo, Maza Martín, José Manuel Maza Martín, que luego fue fiscal general, Sánchez Melgar y Manuel Marchena. Ahora, dice él ya en 2014, presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, más numerosos jueces y fiscales. Es curioso, pero es que el Consejo General del Poder Judicial, que tiene la obligación de responder y de investigar estas cosas, ni siquiera le respondió a Jiménez Villarejo.
O sigui, això significa, Carlos Enrique, que jutges i fiscals anaven allà, a Schola Juris, a impartir classes o no? En general,
sí.
Debo suponer que sí, cobraven 600 euros l'hora, però sobretot mantenien contacte amb Villarejo i entraven en una xarxa de contactes que feien què? És a dir, Villarejo què hi guanyava, per exemple, que Inés Manuel Marchena allà?
Bueno, es que, vamos a ver, Manuel Marchena, que por cierto, tuvo un ascenso fulgurante hasta la presidencia de la Sala Segunda, que es la de lo penal, y por tanto lleva todas las causas especiales que afectan a aforados, en ese ascenso fulgurante fue apoyado por lo más conservador, lo más ultraconservador de la magistratura, por Cardenal, que fue fiscal general del Estado con Aznar, que era más allá bastante del opus, no, lo siguiente, y fue apoyado también por la mayoría conservadora, por encima de Cándido Conde Pumpido, que era, le superaba en antigüedad, en experiencia, en sentencias y en todo, para esa mayoría conservadora que se ha ido asentando a lo largo de los años,
vale,
desde Aznar, vale, ponerlo al frente de la...
D'acord, llavors entenc que entrar en el cercle de Villarejo et permet ascender
más
rápido.
Que este hombre desde allí apadrinase ni más ni menos que a Maza, que también estaba en Escola Iuris, para la Fiscalía General del Estado, y Maza a Manuel Moix, que formaba parte de la trama para la Fiscalía Anticorrupción,
Dios mío, Dios
que era
mío.
El preferido de Ignacio González, ¿no?
És a dir, tornem a estar en aquell punt, perquè a vegades fora d'aquí em pregunten, no entes massa què explica el Bayo? I jo els dic, jo tampoc gaire, però entenc que, per exemple, en el que fa la judicatura i la magistratura, tots ho fan entre ells i acaben pujant a dalt els que són de la mateixa corda ideològica. És així, eh?
Evidentemente. I precisament, com han ido consolidando una majoria, bueno, han ido consolidando, como no hubo transición, eso ya lo he explicado varias veces, no hubo transición judicial desde la dictadura a la democracia y no se sustituyó, ni siquiera se revisó, no se revisaron las condenas, no se investigaron las sentencias arbitrarias o injustas de la dictadura. No se hizo absolutamente nada, pues siguió esa misma línea y han mantenido una mayoría conservadora. Pero desde el gobierno de Aznar fueron consolidando una nueva mayoría ultraconservadora de gente nueva, porque Manuel Marchena es mucho más joven, pero también ultraconservadores, que son los que han ido amparando. Es que Marchena ha favorecido siempre a los políticos del PP encausados, desde Ignacio González con el ático de Estepona que lo archivó, Jaume Matas, que le rebajó la condena de 4 años a 9 meses, desde Francisco Camps, de los regalos de la Gürtel, todo siempre. O sea,
però perdona, això vol dir que ara, per exemple, si arriba, bueno, quan arribi el cas dels presos polítics o altres casos similars, ideològicament gairebé és impossible defensar una cosa equilibrada.
No, evidentemente, porque además, por ejemplo,
o Casado con su máster.
Es que
si va al Suprem.
Es que Llarena también le ha tocado precisamente el caso del máster de Casado, porque claro, está en la sala segunda del Supremo. Entonces, claro, el otro tema que he publicado esta semana es que a Llarena precisamente lo ascienden al Supremo y de una manera totalmente irregular, pero tan irregular que tienen que anular, o sea, que eliminar las candidaturas de 8 magistrados con más experiencia y más cualificaciones que él.
Abans d'entrar en el cas de Llarena, perquè hi havia un àudio aquí que jo volia sentir, volia que la gent a casa també sentís, de l'Estat de Gràcia, parlant de Marchena, de l'Escola Iuris, de Villarejo, de tot aquest cercle de justícia ultraconservadora. Dos jutges, per exemple, Santiago Pedraza i Fernando Andreu. Aquests dos jutges surten mencionats en una conversa que els periodistes de Público vau mantenir amb Villarejo, en què Villarejo es vantava de participar en dinars amb gent de la judicatura.
Yo he declarado, habrás oído mi declaración, he declarado como investigado para el delincuente del juez, es un delincuente.
¿Qué explica aquí Villarejo? Porque costa de entender el audio.
Él está hablando de Zamarriego. Está hablando de Arturo Zamarriego, que es el juez que está llevando el caso Nicolás, al que le llama delincuente, le llama alcohólico, le dice que pega a su mujer. Bueno, todo eso se lo inventa, porque él es el especialista en calumniar, en decir que la gente pues es drogadicta o lo que haga falta para desprestigiarla. Entonces, como precisamente Zamarriego no acepta las presiones de Villarejo, porque Villarejo se especializaba en eso, en alterar las causas judiciales, en influir en ellas, en lograr el archivo de los procedimientos o la nulidad de las diligencias o de la causa en su conjunto. Entonces él va a presionar muy duramente a Zamarriego para que exculpe a Nicolás de todo aquel entramado que va saliendo cada vez más profunda mierda de las cloacas por unas tonterías del jovencito ese. Entonces cuando él va a presionar a Zamarriego, Zamarriego se niega a aceptar esas presiones y entonces él se dedica a hacer una campaña contra el juez. Y está hablando de ese juez cuando ahora le llama de todo.
¿Y ahora que es a la presó, segueix tenint aquest poder, Villarejo, no?
Bueno, ahora desde prisión, claro, tiene un equipo de abogados con el que se reúne permanentemente y sigue cobrando a través de algunos de sus asociados, sigue cobrando cantidades millonarias.
¿De la Escola Iuris?
Bueno, la Escola Iuris forma parte de su entramado empresarial.
Vale.
Tiene también una cantidad en paraísos fiscales impresionante, y sobre todo lo que tiene es influencia sobre grandes empresas que han estado comprando sus servicios. Grandes empresas, pero las más grandes empresas en España, que le estaban pagando millones de euros por hacer trabajitos, que ellos le llaman gestión de crisis, y consiste en hundir la reputación de alguien.
Por ejemplo, el marido de Ana Rosa Quintana no estaba investigado por una
precisamente,
de estas cosas.
Precisamente, sí, sí.
Juan
Muñoz,
por...
porque sí, porque intenta por encargarle a Villarejo, presuntamente, que hiciera chantaje, uno de esos chantajes. Pero lo que más hacía Villarejo era conseguir la nulidad de causas judiciales abiertas, y para eso necesitaba tener muchas relaciones con jueces y fiscales. Por eso montó Escola Juris. A través de Escola Juris, él conocía a todos ellos. Y en esta conversación, más adelante, es cuando empieza a hablar de que ellos hacen comidas de 20 o 25 personas una vez al mes, en la que invitan hasta políticos, y dice Pablo Casado, uno de los que invita, pero bueno, y también a Óscar López de los socialistas. Pero, dice, y también es gente que de la que va mucha gente de la judicatura. Y va mucha gente de la judicatura, jueces y fiscales, y cita precisamente a varios de ellos con los que hemos hablado. Por ejemplo, Fernando Andreu, que ha negado participar en...
¿Pablo Casado ha negado participar en aquest sopars, per exemple?
No, jo l'he publicado, però no ha parecido importarle mucho en aquel momento ni después, ¿no? De todas maneras, bueno, ellos invitaban a todo el mundo, hasta a Luis García Montero, amigo mío, el poeta, el marido de Almudena Grandes, u otros, o Pachi López estuvo allí, porque hacían unas comidas. Pero entonces ellos dicen, pero es que... Ahí hablamos a calzón quitado, y siempre invitamos a un político, pero es muy heterodoxo. Un par de jueces siempre van, Santiago o Fernando. Santiago Pedraza y Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional. Fernando lo ha negado, nos lo ha negado absolutamente. Claro, no se puede uno fiar de las palabras que dice, porque constantemente está inventando, calumniando, fantaseando. Pero lo que sí es cierto, porque ahí estaba con un amigo suyo que iba ratificando lo que él decía,
sí,
es que hacían esas comidas con gran parte de la judicatura.
L'article de Carlos Enrique Bayo a Público acaba així, diu: en cualquier caso, no cabe duda de que Villarejo tejió una red de tráfico de influencias en el mundo de la justicia que, sin duda, habría que investigar. Aquest condicional i aquest futurible, no sé si es donarà. Habría que investigar, o investigará algú. Si en las cenas había gente del PSOE, había gente del PP, ¿alguien tiene interés en investigar realmente todo esto?
Es que, curiosamente, precisamente no hay ninguna autoridad judicial, ni del Ministerio Público o Fiscal, que haya iniciado ninguna investigación sobre estas inmensas irregularidades que además afectan a la cúpula del Poder Judicial. Entonces, por eso digo que habría que investigarlo. Si no lo investigan ellos, ya me encargaré yo.
Bayo, Carlos Enrique Bayo. Soy tu hombre. Mentre esperem les novetats de Villarejo, i si algú ho investiga, i si no ho investigarà, evidentment, la gent de Público, el que dèiem, Llarena, ara també relacionat amb què? Amb què, exactament? Pot caure la instrucció de Llarena per alguna banda? Sembla que hi ha queixes de com el van col·locar també a Llarena, no?
Bueno, claro, ahí en cuanto él deja de ser presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la más conservadora, ve que no va a poder ser reelegido en noviembre de 2015, y entonces empiezan ya a labrar su ascenso para colocarlo al frente de la causa contra el procés soberanista catalán.
Saltándose muchas normas. Bueno,
tanto es así que, bueno, podemos hablar de la terna que se crea para proponerlo a la Sala Segunda del Supremo, pero sobre todo para auparlo tienen que excluir a 8 de los 13 candidatos a la plaza. Y es tan contradictorio el informe del director del gabinete técnico, que se montan con un tecnicismo rarísimo. Exactamente la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial del 6 de 1985. Montan un lío tremendo para excluir a 8 de los candidatos, hasta que algunos vocales del
¿protestan?
Del Consejo General del Poder Judicial dicen que eso no puede ser. Entonces, ¿quién protesta? Una de las vocales del Pleno es María Concepción Sáenz Rodríguez, eso sí, es vocal a propuesta de Izquierda Unida. Entonces, cuando protesta, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, le tiene que dar la razón en cuanto al fondo de la cuestión. Pero dice que, bueno, pero como hay una sentencia sobre exceso reglamentario, la 19-7-2013, no se puede considerar, o sea, están cualificados, pero el requisito no se puede considerar cumplido. Aunque estén cualificados, los excluimos. Entonces, hasta... Este os sonará, Fernando Grande Marlaska, que en ese momento era vocal del Poder Judicial, del Consejo, manifiesta ante el Pleno que está conforme con la petición de la vocal Sáez. Y él nunca ha sido de izquierdas. Él, vamos, ha sido una persona bastante conservadora. Pero bueno, expone claramente que la defensa de los principios de igualdad, mérito y capacidad y del derecho de promoción profesional no se los pueden saltar. Pues se los saltan. Se pone a votación el asunto, la mayoría conservadora excluye a los 8 y decide que nombran a Llarena en la plaza vacante de la sala segunda. ¿Y qué pasa? Que la Asociación Jueces para la Democracia...
¿Protesta?
No, pone un recurso contencioso administrativo, sí, una demanda de 32 páginas, explicando en 32 páginas, y son jueces, no son ni abogados, en el que esa promoción... Es absolutamente injusta, pero es que yo he tenido acceso a la demanda, a los 31 folios de la demanda completa, y es durísima, porque se dice que ese nombramiento se hace sin respetar los principios de mérito y capacidad establecidos en el artículo 23 de la Constitución.
¿Y pot tirar endavant aquesta demanda?
No, es que esa demanda ya al cabo de un año se la tumba el contencioso administrativo, que vuelve a ser el Supremo, que vuelve a ser la sala tercera del Supremo.
Dios mío.
Una demanda en la que explican que para ascender ayer en el Supremo han vulnerado dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tres artículos del Reglamento de Nombramientos, la base primera de la convocatoria
ya, vale, Carlos Enrique,
y tres artículos de la Constitución. Pues dicen, bueno, no vamos a examinar eso que nos dicen ustedes. Simplemente que nos parece que ustedes, como Jueces para la Democracia, es una asociación que defiende abogados, perdón, jueces,
y no atacamos.
Su interés es abstracto. Es abstracto, no se puede admitir que aquí las asociaciones de jueces actúen como guardianes abstractos de la legalidad, y por lo tanto, como su interés es genérico, no está justificado que sea legítimo, y por tanto,
fuera.
No aceptamos, no entrar en si es verdad que están violando artículos y la Constitución.
Llavors no ho investigarà ningú,
simplemente
això.
No aceptamos que ustedes puedan plantear este recurso.
Vaya, por Dios.
Entonces, 7 meses después de su ascenso, es cuando a Llarena le designan instructor de la causa contra el procés y le designan violando las propias normas internas del Supremo, hasta el punto de que Marchena firma un auto en el que hay una falsedad firmada por él gravísima, porque se demuestra en el BOE, está diciendo que tiene que efectuarse siguiendo un orden de antigüedad
y
el menos antiguo es Llarena.
Uf. La pregunta, molt ràpidament, Carlos Enrique, si això tirés endavant i s'investigués i es veiés que això ha passat així, podria fer caure el procés i la instrucció de Llarena?
Podria anul·lar-se la instrucció en su conjunto, sí.
Carlos Enrique Bayo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.